Enrique Yo, Camino a la Santidad, programa sobre la vida de un hombre de Dios en proceso de canonización. Con la conducción de Gladys Damski.
¿Cómo están, queridos amigos? Nuevamente en el programa Enrique Yo, Camino a la Santidad. Un programa dedicado a la vida de Enrique, Yo.
No es de un prócer, aunque no es menos estoica, es de un hombre destacado por sus virtudes heroicas. Su madre se fue muy pronto, legándole una fortuna de amores y fe bien hondos, mamados desde la cuna. Obrando no tuvo rival, la ambición no lo enredaba, enfrentando siempre al mal, atenciones prodigaba. Sangre de obrero en tus venas, para la gloria estás listo. Todos somos tus hermanos, hermanos tuyos en Cristo. Por el ojo de la aguja no pasan los dromedarios, palabra de un Dios que anuncia que el cielo no es para otarios. Si el rico niega su ya de humano voraz, convertido en fiera. Distinto fue aquel valiente que en la marina y la empresa ejerció magistralmente doctrina social de iglesia. Renunció al cargo más alto, conminando a don dinero, con pasión noble de santo, que se someta al madero del ruin desempleo odioso. Salvo a la cristalería, gran logro fiel y piadoso de quien más la protegía. Planteó estrategia genial y los gringoamericanos, admirados por demás, le estrecharon ambas manos. Sangre de obrero en tus venas, para la gloria estás listo. Todos somos tus hermanos, hermanos tuyos en Cristo. Misterioso es el destino, no entiende nuestros quebrantos, parece amparar cretinos y mete justa a los santos. 260 obreros acudieron a dar sangre para el bien del león señero de 9 cachorros padres. No al cuando la suerte está echada, valle sereno, paz y sereno, ha sido a su dulce amada. Entre varones leales, el Papa te distingue.
Y el concurso en esta oportunidad va a ser que nos digan quién es el cantante y el autor de la letra del tango de Enrique Yo. Así que los números para que se puedan comunicar enviando WhatsApp, recuerden, no llamen, manden WhatsApp, es al 1130 98.000, y si no, escriben un mail a info@radioamadeus.com.ar. pongan nombre y apellido y nos dicen quién es el autor de la letra del tango y el cantante. Muchas actividades nuevas que les vamos a estar contando, otras actividades que se vienen realizando desde la semana pasada. En breve van a estar enterándose de todo lo que está aconteciendo con la vida de Enrique Yo. La página oficial es www.enriqueyo.com. Recuerden que la palabra Yo se escribe SHAW. Y para poder también ver las noticias en las redes sociales, tienen que poner Enrique Yo Oficial en Instagram, en Facebook y también en el canal de YouTube. Recuerden que el concurso es quién es el autor de la letra del tango de Enrique y quién lo interpreta, quién es el cantante. Estamos próximos a recordar el fallecimiento de Enrique Yo, el 27 de agosto de 1962. Enrique Yo nos había dejado una enseñanza que hasta el día de hoy es realmente un orgullo llevar adelante todas sus enseñanzas, todo lo que nos dejó. Hablamos con Sara Yo, de Crito, hija de Enrique, y estuvimos charlando con ella, preguntándole qué le dejó su papá o qué recuerdo tiene de su papá al día de hoy.
Me parece increíble que ya estemos celebrando el 60 aniversario de la partida de mi papá al cielo. No lo puedo creer, lo tengo muy, muy presente. Pero 60 años son 60 años. Y una de las cosas más lindas que me ha tocado en la vida, una bendición inmerecida, es que cuando he hablado con muchas personas que han compartido el trabajo en la fábrica con mi padre, me han contado cosas lindísimas de él. Creo que es la herencia más importante que alguien puede dejar a sus hijos. Ese prestigio, esa admiración, no hay algo más valioso que eso.
Qué hermoso mensaje, Sara, que podés transmitir a todos los oyentes, a toda la gente que te escucha. Qué orgullo, ¿no? Todo el camino que ha hecho tu padre y que te ha dejado como legado. Increíble, la verdad, maravilloso cómo lo sentís y cómo lo transmitís. Y con el tema del trabajo en la empresa, ¿Qué es lo que podrías destacar o diferenciar que ha tenido tu papá?
Y bueno, ahora ya casi todos han fallecido, pero hace unos años yo iba a ver a Sategui para una fiesta, en unos días especiales que ellos tienen siempre, y siempre me presentaban a alguien que había trabajado en la fábrica, porque era una fábrica muy grande, eran 4.000 empleados en dos turnos de 2.000 a la mañana y 2.000 a la tarde, de vidrio, o sea que era algo bastante complicado, es el vidrio muy complicado, porque tiene que fraguar a creo que a 1.000 grados para que se derrita, o sea que es una tarea muy calificada, y era mucha gente. Y bueno, yo conocí a algunos y siempre me decían, tu papá era un santo, tu papá era un santo. Y yo le decía, pero ¿por qué dicen eso? Y me contaban pequeñas anécdotas de algunas cosas que aparentemente parecen sin importancia, pero que se nota que en la convivencia y en el fragor del trabajo fuerte que siempre hay en la fábrica, como que se valora mucho, que es el buen trato, la amabilidad, el respeto, el interés por el trabajo. Me decían que él caminaba por todos lados, que no se encerraba ahí en una oficina para leer el diario escondidas para que nadie lo incomode con cosas. Él realmente estaba con su corazón en su trabajo. Hay un testimonio muy lindo que una vez no arrancaba una máquina y bueno, invitó a algunos para ir caminando a Luján para rezar, para que esa máquina funcione, porque si no andaba iban a quedar sin trabajo como más de 100 personas. Todo así, me contaban esas cosas con muchísimo, muchísimo cariño, y bueno, para mí ha sido algo muy, muy gratificante. Lo perdí a mi papá muy joven, él tenía 41 años, yo tenía 16 años cuando él murió, pero bueno, todo eso me ayudó a cicatrizar esa herida de esa pérdida tan, tan importante como es perder el papá a los 16 años, porque siempre he estado como segura que él se ganó el cielo con ese modo de ser tan, tan afín a los valores cristianos, tan afín. Él decía que no había que ir a la fábrica a hablar de Dios, sino actuar como Dios quiere que actuemos, que es con caridad, con todos los mandamientos, con honestidad, sin mentir. Bueno, lo sabemos todo de memoria. Bueno, ¿qué más puedo decir? Vuelvo a repetir, tener un papá así ha sido una bendición inmerecida, y yo estoy muy, muy agradecida y muy feliz por haberlo tenido como papá. Muchísimas gracias, Gladys, cariño.
Sara, muchas gracias, qué hermoso mensaje nos dejaste a todos en este programa que tanto venera a Enrique. Realmente una enseñanza de vida, que su vida nos sirva para que cuando nos sintamos cansados, con ganas de dejar todo, o sin saber a dónde vamos, nos haga volver nuestra mirada a Dios, a nuestra familia, a nuestros sueños y a cada una de esas personas que de una u otra forma espera algo de nosotros, y así lograr fuerzas para recomenzar. Vamos a un corte y enseguida regresamos con más Enrique Yo Camino a la Santidad.
No, permanecer y transcurrir no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Ay,
hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida. Merecer la vida no es callar ni consentir tantas injusticias repetidas. Una virtud es dignidad y es la actitud identidad más definida. Esa de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. No, permanecer y transcurrir no siempre quiere sugerir honrar la vida. Hay tanta pequeña vanidad en nuestra tonta humanidad enceguecida. Merecer la vida es erguirse vertical, más allá del mal, de las caídas. Es igual que darle a la verdad y a nuestra propia libertad la bienvenida. Esa de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que
actividades que se fueron realizando de Enrique, podemos destacar una de que se realizó ACDE, Asociación de Cristianos de Dirigentes de Empresa. Los jóvenes en esta oportunidad invitaban a participar del encuentro Enrique Yo y la Sustentabilidad. Se realizó de manera virtual el martes 23 de agosto y estuvieron como expositores Silvia Bertani, Manuela Díaz, Josefina Cali y Carlos Servín. Carlos Servín es licenciado en Administración de Empresas de la UCA, ejerce su profesión en la industria alimenticia como analista comercial y es el bisnieto de Enrique Yo. Desde el 22 de agosto hasta el 26 se encontraba en el Salón de las Provincias del Palacio Legislativo Enrique Yo y Berazategui, La Ciudad del Vidrio, una exposición sobre la vida de Enrique Yo y todo su trabajo de 16 años que dedicó a la empresa de vidrios Rigoló. El acto de cierre se hizo en el Salón Arturo Illia del Palacio Legislativo. Le damos la bienvenida a Sarita, nieta de Enrique, que siempre nos trae novedades, siempre nos cuenta sobre las cartas de amor de Enrique y Cecilia. Libro escrito por Sara Crito de Eiras, la nieta, ¿no?, de Enrique. Así que se los recomiendo que lo busquen en todas las librerías. Es de Editorial Logos. Recuerden, se llama Enrique y Cecilia, Cartas de Amor, escrito por Sara Crito de Eiras, Editorial Logos. Un libro donde van a encontrar toda la recopilación de cartas de amor entre Enrique y Cecilia. Ahora los invito a escuchar. ¿Qué nos tiene hoy de nuevo para contar Sarita sobre Enrique y Cecilia, cartas de amor?
Continuamos ahora con las cartas entre Enrique y Cecilia sobre este tema del trabajo. Enrique estaba en la marina y, como veníamos diciendo, tenía dificultades también, como en cualquier trabajo, para sortear. Por ejemplo, en un momento le comenta que había tenido uno de los disgustos más grandes que hasta ahora he tenido. Pero no me gusta que otras personas me compadezcan ni nada por el estilo, de modo que no entraré en detalles. No le cuenta cuál fue ese gran disgusto, aunque bueno, ya había tenido de todo estilo, ¿no? Desde que mentían sobre él y él lo arreglaba sirviendo a los demás. Y Enrique le comenta sobre este disgusto. Es notable cómo mi vida, la de una persona que siempre se mantiene en términos medios, no en el sentido burgués de la palabra, de rutina o vegetar, sino que voluntariamente me domino, está construida en base a golpes o satisfacciones grandes y completamente distintas de los que sin duda otros habrán tenido, ¿no? Por su navegación, y bueno, ya desde chico había perdido a su madre. Pero decía que cuando miro atrás y reflexiono sobre todo ello, no puedo menos que pensar que la fuerza que he tenido ha venido de algo o alguien más allá de mí mismo. Todo esto, si bien me ha madurado muy joven, dándome en pocos años la experiencia de muchos, a veces me hace temblar, te lo aseguro, al pensar si tengo derecho a pedir a alguien que comparta su destino con el mío, que si bien para muchos se desliza plácida y cómodamente sin preocupaciones materiales, es tan batallador como el que más. Te escribo ya muy tarde, pero no es útil llorar sobre la leche derramada. De modo que esta noche me he dedicado a terminar un proyecto que tengo en la cabeza desde hace tiempo. Gracias a Dios, nunca trabajo mejor que en medio de la tormenta. La primera parte la hice una noche en que no me acosté para terminar una circular, a gran sorpresa de mi jefe, que no concebía que hubiera hecho dos cosas al mismo tiempo. Como ante este disgusto, Enrique, bueno, se dedica a trabajar y no a hacerse la víctima. Y así Enrique define al trabajo como la función esencial del hombre, y en mí, para mi bien o para mi mal, toma el carácter de ganas de crear. Era muy creativo. Aunque cosa es curiosa, nada que sea mecánico. Tengo muy poca, casi nada, habilidad manual, pero en cambio, en cualquier cosa que hago, hasta leer un reglamento, ya pienso en cómo podría mejorarse, o en algunas fallas que tiene, lagunas y que faltan completar. Claro que esto tiene sus desventajas. Leo una novela y si no es muy pero muy buena, y como la despojo de todos sus detalles, esto se nota enseguida, la dejo por otro libro, que eso sí, si es interesante lo leo dos veces, siguiendo el consejo de no sé quién, que fue el que escribió el primer diccionario inglés. Imagínate si habrá leído este doctor Johnson. Enrique daba tanta importancia a su trabajo, aunque se componía de tareas muy sencillas y a veces rutinarias. Le decía: charlé con un compañero sobre la gamela, o sea, sobre la comida de oficiales, sus problemas. No me interesa mucho, pero quiero acostumbrarme a hacer bien cualquiera de las cosas que deba hacer. Y preveía las órdenes, consultaba antes de darlas a los cabos, y se encontró con que los dos a quienes pensaba encargar del trabajo, uno estaba medio enfermo y el otro arrestado, y no podía salir del buque. Esta clase de problemitas que se presentan a bordo, en verdad no son ridículos, sino interesantes casi todos, por el problema de organización que solo se resuelve con la experiencia que presentan. Magnífico entrenamiento mental para cualquier cosa, de la marina o no. y también en un momento en que estaba con sus compañeros de la Marina en un auto que andaba mal y había que ir despacio, al final convenció a Enrique a sus compañeros de parar para revisarlo. Yo sirvo para tomar la responsabilidad de una decisión, pero en el caso general necesito de ayudantes técnicos para llevarla a cabo. Afortunadamente, un camionero voluntarioso hizo prácticamente todo el trabajo. De todo esto he tomado nota para que cuando haga un viaje contigo vayamos lo más tranquilos posibles. Mis compañeros se rieron, ¿no? Que siempre hay gente buena que ayuda, como en este caso, este camionero que les resolvió el problema, ¿no? De este auto que andaba mal. Y bueno, también fue ascendiendo así un cargo a otro en la Marina y le dice a Cecilia: voy a empezar ahora mismo con las nuevas funciones que tengo. Haremos lo mejor posible tú y yo, ¿no es cierto, Cecilita de mi alma? He encontrado algunas anormalidades en la administración de la munición que tengo ahora a cargo mío. ¡Qué dejadez! Comprendo ahora la sabiduría de los reglamentos que insisten en inspecciones diarias, semanales y mensuales. Bastaría tal vez con una por semana reglamentariamente, pero entonces solo se pasaría cada dos o tres. Y él, bueno, marca, ¿no?, en caso de que había una mala contabilidad de la munición que había dentro de su responsabilidad. Y siempre estaba resolviendo esos problemas, y así lo pudo hacer luego a lo largo de la vida en todas las funciones que ejerció. Era un hombre de hacer. Y dice: 2:30 de la mañana se han pasado ya solucionando pequeños problemas de rutina de a bordo. Nadie que se preocupe puede aburrirse a bordo, y es una magnífica escuela de organización, de tacto, de dominarse a uno mismo, aparte de los trabajos materiales y del comando de personal. Cada día le estoy más agradecido a la Marina. No sé, no puedo imaginármelo cómo sería si hubiera estudiado ingeniería, por ejemplo, pero estando siempre en casa sin conocer los diversos tipos de hombres que he conocido aquí. Y también reconocía, bueno, el cansancio que es fruto del trabajo, y le decía: la fatiga puede ser un gran enemigo nuestro, aunque no creo que ninguno de los dos seamos de esas personas que cuando están cansadas también se ponen nerviosas. De todos modos es bueno precavernos de ella, ¿no te parece? Como buscaba no demostrar nervios ni cansancio también cuando llegaba a su casa, como lo reconocen sus hijos y todas las personas que lo recibían. Y a pesar de que a veces el trabajo era pesado, una vuelta por la división, los detalles siempre los mismos, pero siempre interesantes, de costumbre, retocar pintura aquí, lavar allí, a averiguar por qué tal marinero ofendió a aquel cabo, pero su cumplimiento daba una satisfacción producida por este contacto con la tierra, fuerte e inigualable. Trabajos abortos, continúa Enrique, ninguno importante ni interesante. Mi jefe me ha dejado varios que son todo lo contrario, pero como prueba de carácter y por mi deber, ambos factores igualmente importantes los haré lo mejor posible. Me siento, como te decía, lleno de fe en mí mismo, tanto en carácter general como para desempeñarme debidamente y algo más en cualquier puesto que tuviera el año que viene, pero me preparo moral e intelectualmente para lo que pudiese venir, fuese lo que fuera. Te quiero mucho. Uno de los trabajos pendientes es una traducción que me pidieron, por favor, etcétera, pero aridísima, de definiciones de artillería, y el otro unos grafiquitos. A mí, que odio hacer dibujos, ese aspecto de la artillería no me atrae mucho. Pero a pesar de todo ello, me vienen bien como tónico de la voluntad. Y aunque escrito al final, es el principal motivo para hacerlo lo mejor y más entusiastamente posible. El mejor, tal vez el único camino para santificarnos, es el del propio estado. Y continúa Enrique diciendo: te confieso que tengo algunos muchos trabajos aburridos que hacer. No tengo la menor gana de hacerlo, pero es bueno para el carácter y es mi deber de estado, que debo hacer alegremente, y además no tengo más que una guardia y cómoda, todo el día ocupándome de pequeñas cositas. Ya vino el jefe y encontró todo bien. Con él, eminentemente detallista y práctico, no solo aprendo mucho de cuestiones administrativas, sino que teniendo además un gran cariño por la Marina, renuevo el mismo, el mío. Y bueno, y esta última dice que le sorprende a veces darse cuenta cuántas personas capaces hay sin ningún interés de superarse en sí mismas, ni menos de emular a otras. Generalmente me parece por la ganadería, prefiriendo tomar cafecitos o jugar algún truquito. Y él se esforzaba, bueno, en hacer lo mejor posible cada una de las tareas, aunque sean aburridas, que tenía a su cargo, propias de su trabajo como marino. La verdad que me parece un punto de referencia, un modelo para realizar todos los trabajos que tengamos entre manos. Estas cartas de Enrique Yo, del venerable Enrique Yo, en su juventud, a los 20, 21 años, que le escribía a su novia Cecilia.
Muchas gracias, Sarita, por siempre estar acompañándonos, contándonos las cartas de amor de Enrique y Cecilia, una recopilación hecha por vos de tanta cantidad de escritos que te dejó como herencia tu abuela Cecilia. Realmente una recopilación que vale la pena ir y comprarlo y tenerlo el libro. Pero si participan del concurso, pueden estar recibiendo seguramente uno de estos libros, Enrique y Cecilia, Cartas de Amor. Recuerden, participen del concurso. ¿Quién es el cantante del tango de Enrique Yo? ¿Y quién escribió la letra del tango de Enrique Yo? Bueno, ahora vamos a escuchar un pedacito del tango. Así ustedes van buscando los datos que les estamos pidiendo para participar.
Esta historia no es de un prócer, aunque no es menos estoica. Es de un hombre destacado por sus virtudes heroicas. Su madre se fue muy pronto, legándole una fortuna de amores y fe bien hondos, mamados desde la cuna.
Les doy una pista, pueden buscar estos datos en el canal de YouTube de Enrique Yo Oficial. Y si no, solamente ponen en YouTube y también ponen tango de Enrique Yo. Más no les puedo decir. Así que estamos aguardando que comiencen a mandar estos datos y así pueden participar del concurso. Este concurso va a estar durando 2 semanas, así que tienen tiempo, pero no dejen de mandar el nombre del autor, de la letra y del cantante. Por favor, agreguen el nombre de ustedes y el apellido de ustedes para saber quiénes son los que están participando. Y ahora quiero compartir con ustedes un poco de historia, un poco de la historia de Enrique Yo.
Pasible y armoniosa. A fines de 1957, Enrique regresa de un viaje de estudios en Harvard. Por ese entonces, y casi como una curiosidad, le comenta a Cecilia que en su dedo pulgar tenía una mancha que no le salía y que parecía como de tinta de lapicera. Como la mancha persistía, fue a ver a su médico. Al salir de la consulta ya tenía muy en claro lo que iba a suceder. La biopsia reveló que esa mancha era un melanoma maligno. Muchas veces lo escucharían decir sobre esto algo muy simple y contundente: que sea lo que Dios quiera. De inmediato tuvieron que amputarle una parte de su dedo. el mismo día de la operación, fue a una reunión que se realizaba en ACDE, pidiendo disculpas por llegar tarde. Le dijo a sus compañeros que la tardanza se debía a que le habían realizado una operación en la mano porque tenía cáncer. Y ante el estupor general, insistió en continuar la reunión como si nada pasara. Todo debía seguir normalmente, porque en esas circunstancias, Enrique estaba dispuesto a embarcarse hacia donde Dios lo llevara, obrando con amor, calma, cordialidad y alegría, procurando reflejar el amor que Dios tiene a todos los hombres. Durante su enfermedad continuó en su trabajo, al que entendía como un servicio a la humanidad y como lazo de unión entre los hombres. Incansablemente se seguía dando con generosidad. Muchos acudían a él para pedirle algún favor o por distintas necesidades, y él siempre estaba dispuesto a ayudar. Colaboraba también con sus propios bienes en los préstamos que otorgaba la Mutual de Rigoló. Y si se enteraba de que algún empleado se estaba haciendo su casa, podía aumentarle el monto de las gratificaciones anuales que daba la empresa, simplemente para contribuir, como él decía, para una ventanita más.
Desocupación es un mal moral antes que un mal económico, que llena los hogares de angustia, miedo e incertidumbre. Ningún cristiano, ningún hombre de bien puede permanecer indiferente ante la posibilidad de un sufrimiento tal.
Estas palabras forman parte de una circular redactada por Enrique Yo en 1959. Y que repartió al personal de la cristalería. Mientras estuvo al frente de Rigoló, entre todos se encontraron siempre el modo de evitar los despidos. Echar a la gente de la fábrica de ninguna manera podía ser la primera medida a tomar cuando había escasez de trabajo. Al disminuir la producción, a los trabajadores se les asignaban tareas menores hasta que la situación mejoraba. Cierta vez, el sector de carpintería se volvió poco rentable. Entonces propuso a los empleados desvincularlos, cumpliendo con todos los requisitos legales, y ayudarlos a formar su propia cooperativa para proveer a la empresa del material necesario. La tercerización era toda una novedad para la época, pero tuvo una gran aceptación y todos salieron ganando. En 1961, la Argentina vivía una gran crisis económica. Eso trajo como consecuencia una caída en la demanda de los productos de cristalería Rigoló. Para ahorrar costos, la Corning Glass, que era su accionista mayoritaria, resuelve despedir a cientos de trabajadores. Coherente con su principio de armonizar el respeto por el desarrollo de las personas, con la rentabilidad de la empresa, Enrique Yo cuestiona esa resolución. Por eso no duda en hacer sus valijas y viajar a los Estados Unidos. Estando allí, un importante directivo lo escucha atentamente, mientras Enrique explica con argumentos sólidos que no es necesario cesantear a nadie. También informa que si insisten en despedir a esos empleados, él presentará su renuncia irrevocable. Finalmente, la empresa norteamericana dio marcha atrás con la medida. Pronto mejoró la situación y los accionistas reconocieron que el dirigente argentino había tenido razón. Aún hoy, las familias y descendientes de aquellos trabajadores agradecen que haya existido un empresario que defendiera con hechos la idea de que en una sociedad justa y bien organizada no debe haber lugar para la desocupación. Pero el tan querido jefe Enrique Yo ya estaba muy enfermo y necesitaba ayuda. Ese hombre que supo derribar el muro que separaba a obreros de empresarios recibe cerca de 200 dadores de sangre, en su mayoría trabajadores, asombrando a los médicos por la cantidad insólita de donantes. El final estaba muy cerca y en la despedida de su familia de Rigoló no dijo adiós, sino gracias. Gracias a sus compañeros que le habían obsequiado algo tan vital como la sangre misma. Y como quien cumple un íntimo deseo postergado durante tantos años, ese día les dijo a los trabajadores:
puedo decirles que ahora casi toda la sangre que corre por mis venas es sangre obrera. Estoy más identificado que nunca con ustedes, a quienes siempre he querido considerado no solo como simples ejecutores, sino también como ejecutivos.
Así se alejaba este hombre que se había propuesto ser como los demás necesitaban que fuera. Y que sin dudas logró que se dijera de él lo mismo que de Santa Catalina de Siena: nadie se acercaba a su persona sin que se retirase mejor. Thank you. Durante su enfermedad no se lo escuchó quejarse. Llegó a ofrecer sus sufrimientos por la conversión de su padre a la fe católica y se puso muy feliz al enterarse de que él iba a comulgar. Estaba ya muy mal. Sin embargo, afrontaba los intensos dolores como si no fuera a morirse, con entereza y una sonrisa.
No dejen de escribir, no dejen de mandar los mensajes participando del concurso. Bueno, llegamos al final de este programa. Nos encontramos la próxima semana en Enrique, yo camino a la santidad.
Enrique Yo, Camino a la Santidad, programa sobre la vida de un hombre de Dios en proceso de canonización, con la conducción de Gladys Damski. Los esperamos el próximo viernes a las 20 horas.